grandes empresas y a grandes conglomerados de nuestro país.
8:51, pues para hablar de ese tema saludamos al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Hola, muy buenos días. Un saludo a sus oyentes.
Senador, pues antes de que me cuente todo lo de la demanda, la ley Cidres, usted es un hombre que siempre ha estado, de alguna forma, siempre apoyando a los sectores menos favorecidos por sus derechos. ¿Cómo ve lo del paro?
Pues digamos que nuevamente el gobierno le queda mal a la gente del agro y los termina, en este caso pues a la cumbre agraria y a la minga indígena, los termina empujando hacia unas protestas. Ahora es obvio que esas protestas son bien traumáticas y el ideal sería que no ocurrieran, pero bueno, es que en Colombia estamos y la verdad sobre estos asuntos es que si el gobierno, si la gente no reclaman, no protestan, etcétera, pues los gobiernos o este gobierno particularmente no los atiende. Entonces hagamos votos porque cuanto antes logren encontrar acuerdos que permitan que digamos la y particularmente de las zonas donde estas protestas.
Aló. Sí, ya lo escuchamos, se nos había ido un momento la comunicación. Ahora sí voy al grano, senador. La ley Cidres, la demandan hoy, ¿no?
Sí, hoy vamos a presentar la rueda de prensa y esta tarde o mañana por la mañana la entregamos, porque ya hoy martes a veces es un día muy, muy acosado en el Congreso, pero bueno, no pasa de mañana que se radique la demanda.
¿Qué es lo que no les gusta?
A ver, el punto es este, miren, la Constitución colombiana desde hace mucho rato tiene establecido que las tierras baldías del Estado colombiano, que son tierras de Estado pero que no están, digamos, escrituradas ni explotadas, que esas tierras solo se les pueden entregar, ojo Hassan, solo se les pueden entregar a pobres del campo, a gente paupérrima, que no tengan ninguna otra propiedad y que demuestren ser pobres. Eso está establecido en la Constitución. Y dice además que solo se les pueden entregar en áreas relativamente pequeñas, de UAF, que llamamos, o sea, áreas de economía campesina. Y dice además la ley que si a alguien le entregan un baldío de esos a un campesino y el día de mañana él puede venderlo, pues pasados unos requisitos, pero quien lo compre no puede agregar otros baldíos, no puede comprar otros, porque esas áreas se tienen que mantener en la órbita de la economía campesina. Ese es, digamos, lo que existe en la Constitución de Colombia, y eso está perfectamente claro. El gobierno, entonces, con la ley de Cidres, despedaza eso. Es, en vez de cambiar la Constitución, que es lo que debería hacer si es que de verdad quiere cambiar las cosas, recurre a la astucia de pasársela por la faja. Y entonces la ley de Cidres establece que esas tierras baldías del Estado colombiano, no solo en la Altillanura, en toda Colombia, cumpliendo ciertos requisitos, esas tierras baldías del Estado colombiano se les podrán entregar a cualquier magnate nacional o extranjero en cualquier hectareaje, 20.000, 50.000, 100.000 hectáreas, las que sean, repito, en toda la geografía nacional y a cualquier magnate nacional o extranjero, y abre el camino para que se pueda hacer acumulación ilegal de baldíos. Es evidente que la inconstitucionalidad pues no tiene duda, pero además de esta otra manera, y eso es lo que vamos a enfatizar en esta demanda, es que eso mismo ya lo intentó el doctor Santos en el plan de desarrollo del 2011, y lo demandamos con el representante a la Cámara, Wilson Arias, lo demandamos en la Corte Constitucional, y la Corte en fallo del 2012 nos dio la razón, hundió esos artículos del plan de desarrollo, dijo que violaban la Constitución, y entonces ahora el gobierno repite el mismo asunto, cambiando unas palabras por otras, pero en el fondo es lo mismo, pero de forma tal que se viola la Constitución de dos maneras. Primero, en el fondo del asunto, porque esas tierras son para pobres del campo, y segundo, porque aquí ya estamos ante un caso de cosa juzgada. O sea, la Corte Constitucional, Hassan, ya falló sobre eso. Entonces, aquí las normas en Colombia prohíben que una vez hay una norma que ya fue declarada inconstitucional, la puedan volver a presentar. Ahora ellos cambian unas palabras por otras en una actitud astuta, pero es evidente que se está violando la Constitución también por este lado. Hay otros muchos aspectos, pero digamos que este es el almendrón de la demanda que vamos a interponer.
Pero, senador, le expongo un argumento del gobierno, no quiere decir que yo lo comparta o no, simplemente es para tratar de obtener su opinión. El gobierno lo que dice es, ahí hay unas zonas que hay que desarrollar y se requieren grandes inversiones, pequeños productores es muy difícil que tengan el dinero para habilitar ese suelo, que es un suelo de muy difícil manejo, y entonces valdría la pena que se permitiera que los pequeños propietarios se asociaran con los grandes propietarios para desarrollar así proyectos que les beneficien a ambos. ¿Eso en el papel no suena bonito?
A ver, digamos que ese es un argumento de conveniencia, ¿no? De decir, hombre, es que sería mejor que las cosas fueran de esta manera. Y ahí hay un debate grande. Yo no creo en la teoría de que solo los magnates pueden desarrollar el agro colombiano. Yo no me opongo a que haya economía empresarial y que inclusive haya economía de gran escala, pero también defendemos la idea de que haya campesinos en el territorio nacional. Pero digamos que ese es un debate de conveniencias, pero es que la demanda no la ponemos por conveniencias o no, sino por inconstitucionalidad. O sea, si el gobierno quiere hacer eso, lo que tiene que hacer es cambiar la Constitución y cambiarla de verdad, o sea, un acto legislativo para cambiar la Constitución y no violarse la Constitución utilizando una serie de trucos semánticos. Entonces, por ejemplo, la ley no autoriza entregarle a los magnates los baldíos del Estado, sino los bienes inmuebles, que es la manera de no usar la palabra baldío, porque además la ley está redactada todo el tiempo para la trampa y para el engaño. Pero aquí el problema es un problema de legalidad. Podemos también discutir sobre conveniencias. Además, insisto en esto, no va a operar solo en las tierras más complejas de la altillanura. Va a operar, por ejemplo, en zonas muchas que, aun cuando no tienen las vías suficientes, son tierras de grandes calidades agrícolas que las podrían desarrollar los campesinos con todas las facilidades. Pero insisto, más que el debate de conveniencia, que también se puede hacer, y sobre eso hay mucha tela de donde cortar, aquí lo que estamos diciendo es que la Constitución les prohíbe hacer eso, y tan se los prohíbe que en el 2012 la Corte Constitucional, por demanda mía y de Wilson Arias, ya les tumbó esos mismos artículos que están intentando imponer ahora, agregándole a la vieja ilegalidad una nueva, que es que estamos ante un caso de cosa juzgada. Entonces aquí se vuelve muy importante separar los temas. Yo repito, si el gobierno quiere cambiar la Constitución, pues cámbiela, que es lo mismo con esa ley de licores que se va a votar en estos días. Están violando la Constitución, bueno, cambien la Constitución, pero aquí no se puede seguir estableciendo como norma de manejo que la Constitución dice una cosa y los abogados, que ellos mismos se definen como creativos, como muy sofisticados, es la palabra que ellos usan, entonces se inventan la manera de violar la Constitución con la alcahuetería del gobierno.
Senador, ¿a qué personajes o a qué funcionarios les conviene que esta ley llegue a feliz término? ¿Quiénes son los más interesados en esto? Y si podría mencionar nombres propios, sería fantástico.
Recordemos que este pleito, este debate tiene origen en que hace unos años cogimos con las manos en la masa al doctor Carlos Urrutia, en esos días embajador de Colombia en Washington, aconsejando, orientando a unos clientes de él muy, muy poderosos para que violaran la Constitución en lo que tiene que ver con la acumulación de baldíos, que es otra ilegalidad que está presente en la ley de Cidres. Este escándalo empieza por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Unos poderosísimos magnates, muchos de ellos extranjeros. Para poner un caso, Cargill tiene 70.000 hectáreas en el Vichada ilegales. Cargill es la empresa agrícola más grande del mundo, es una empresa norteamericana y tiene 70.000 hectáreas en la ilegalidad. Entonces, estos son proyectos que apuntan no a volver legales esas ilegalidades, sino a darles viso de legalidad. O sea, otra vez el abogado sofisticado, mañoso, digo yo, que en vez de hacer esfuerzos por cumplir la ley, hace esfuerzos por no cumplirla. Y bueno, y como esos estamos hablando, por ejemplo, de Río Paila, para poner otro ejemplo, o el caso de tierras de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, o los de Pacífico y Rubiales, tiene otras 40.000 hectáreas comprometidas en estos ilícitos. O sea que estamos hablando de un grupo muy pequeño de poderosos inversionistas que aspiran a que esta ley le resuelva sus problemas. Pero además con este agravante, ese problema de los baldíos es un problema complejo en Colombia y está lleno de enredos legales y de todo tipo, que yo no me opongo a que se resuelva. Una de las cosas detestables de este proyecto es que no apunta a resolver los problemas de todos quienes Colombia tiene, pequeños, medianos y grandes incluso, que pueden tener problemas de titularidad de baldíos, no apunta a resolvérselos a todos, sino a unos cuantos los que logren que el gobierno les monte un área de cidres. Porque esa ley solo operará en ciertas áreas que el presidente de la República determinará. Y digo el presidente porque es el ejecutivo, determinará cuáles son. Entonces allí también hay una lógica de favoritismo. No es una ley diseñada para que opere realmente en todo el territorio nacional, sino en todo el territorio nacional, sí, pero allí donde el gobierno defina una cidre. y es obvio que le van a decidir las IDRES, principalmente a los clientes de don Carlos Urrutia y a otros poderosos inversionistas nacionales y extranjeros. O sea que la ley por donde uno la coja es una ley que realmente no resiste análisis, es una ley de vivos, de abogados sofisticados, diseñada para confundir a los colombianos y para violar la Constitución Nacional.
Senador, entendiendo sus argumentos, yo quiero preguntarle entonces, ¿qué proponen ustedes en el pueblo? Porque ustedes son muy buenos para hacer diagnósticos, pero yo sí quiero oír una propuesta de ustedes para desarrollar terrenos como la Altillanura, que como lo decía Yamit, son muy difíciles de adecuar, y un caso es, por ejemplo, la discusión de Carimagua, que no se le da a los campesinos, que se le da a los campesinos, que no a los empresarios, al final se le da a los empresarios y no a los campesinos, y no pasó nada.
Yo he hecho varios debates sobre esto y he hecho propuestas específicas. Primero, insisto, este no es un proyecto de ley solo para la Altillanura. Sobre eso el gobierno engañó a los colombianos y engañó al Congreso. Faltando 2 días para la cuarta votación, por fin reconoció que iba a aplicar en todo el territorio nacional. Entonces, ahí hay que ir mirando las cosas. Ahora, en relación con la Altillanura, particularmente, ¿qué hemos propuesto? Que debe desarrollarse, pero debe haber un desarrollo democrático, que llamamos de la Altillanura. ¿Qué es lo que llamamos de desarrollo democrático? Un desarrollo donde pueda haber empresarios, por supuesto, pero también pueda haber campesinos. Y haya empresarios, no solo grandes, sino también pequeños y medianos. Y particularmente se le dé juego a la gente de allá, de los llanos orientales. Es que ese cuento de los nuevos llaneros que montaron, en el sentido en que lo primero que hay que hacer para desarrollar a la Altillanura es sacar a los nativos, sacar a los del Meta, a los del Pichá, a la gente que ha estado toda la vida allí, pues es también una teoría inaceptable. Nosotros tenemos propuestas para todo, lo que pasa es que normalmente no nos preguntan sobre las propuestas y quedamos siempre haciendo las críticas, pero en resumen, estamos proponiendo un agro, un modelo agrario de tipo dual, de campesinos e indígenas por un lado, con ese modelo, empresarios y obreros agrícolas por el otro. Lo que pasa es que eso no le gusta al gobierno nacional. Y estamos proponiendo un agro que no se dedique a importar las cosas desde el exterior, como le gusta al presidente Santos, sino que haga esfuerzos por producir en el territorio nacional la dieta básica de la nación.
Senador, pero en el Congreso ustedes dicen, lo han propuesto, pero ¿se ha radicado algún proyecto de ley de iniciativa del pueblo en ese sentido?
Sí, hemos planteado. Yo no soy, se lo voy a decir con toda franqueza aquí, muy amigo de plantear proyectos. Porque resulta que es que la mayoría la tienen ellos, hacen lo que se les da la gana, tanto que violan la Constitución. Entonces las propuestas están ahí, ahora si uno las vuelve o no proyecto, pues eso ya depende de una serie de análisis.
Senador,
solo somos 5 en el Senado.
Pero eso no hace parte de su trabajo legislativo, legislativo consiste en hacer control político y en escribir también proyectos de ley.
El control político también hace parte de mi trabajo legislativo.
Sí, yo sé, pero no es el 100%, yo creo que son 50%.
Pero usted lo que quiere es que yo le dé las propuestas en general, ¿o quiere que le presente un proyectito
para que se lo juntan los artistas? Que sería muy interesante que también el pueblo, como lo dice Jaime,
no, es que
presente propuestas claras, que no solo depende del control político.
No, pero es que es una propuesta, esa es parte de la discusión. Cuando el pueblo, por ejemplo, dice no se roben la plata, está haciendo una propuesta. Cuando el pueblo dice que somos contrarios a los TLCs, está haciendo una propuesta. Cuando el pueblo, por ejemplo, en este momento dice que no aprueben una resolución del Ministerio de Minas que va a inundar a Colombia de alcohol, carburante norteamericano, haciéndole un daño inmenso.
Pero es que así no se presentan las propuestas.
Esas son propuestas.
Así no se presentan las propuestas. Pero en el Congreso de la República no se presentan
así
las propuestas.
Pero eso le va a tocar hacerse elegir para que las presenten.
No, para eso está usted, senador. Para eso votamos por usted.
Pero eso sí, yo hago las cosas como creo que las debo hacer.
No.
Y estoy cumpliendo. Difícilmente usted consigue a alguien en el Senado que sea más cumplidor de los deberes que el senador Rodríguez.
En eso sí estamos de acuerdo.
Y eso no me lo va a poner en duda porque no le presento un proyecto que usted quiere que le presente, pero lo podemos mirar también. Si usted está interesado en algún proyecto, lo miramos.
Muchas gracias.
Pero en eso sí estamos de acuerdo. Por algo es uno de los congresistas, si no el más respetado en ese recinto. Pues, senador Robledo, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación.
A ustedes, Hassan, muchísimas gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes, y créanos que esto que está sucediendo es demasiado, demasiado malo, y créanme, y yo lamento tener que controvertir pues con la gente de su programa, pero quiero insistir, la idea de que un senador es bueno o malo, si presenta o no proyectos, esa es una idea muy
discutible. Pero terminemos esta conversación, senador, con una cosa que la que creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, y es en que resulta muy paradójico que un instrumento de política pública como la ley Sidres haya pasado sin que el ministro pueda participar porque el ministro estaba inhabilitado.
Ese es parte de la tragedia. El ministro está inhabilitado porque su familia está interesada en esos negocios. También se debió haber declarado inhabilitado en su momento el doctor Lizarralde y no lo hizo porque también estaba impedido legalmente. Es que esto es una cosa realmente dramático lo que está pasando con este...
No, ¿sabe qué es lo que más, lo que más preocupa? Es que cuando usted da advertencias, eso es como las profecías FM.
Sí, sí.
Se vuelven realidad.
Entonces, la bola de cristal, y entonces el senador lo dice, les dije.
Se los dije.
Yo tengo una ventaja en estas cosas, es que no tengo a San Juego debajo de la mesa. Uh-huh. Y tengo otra ventaja, y es que estudio las cosas cuidadosamente. Mi oficina estudia las cosas cuidadosamente, y me apego a la verdad. Entonces, el mensaje en últimas al gobierno, ¿cuál es? Gobiernen bien, y al Congreso, aprueben buenas leyes que empiecen por no violar la Constitución Nacional. Pero yo quiero llamar la atención sobre la gravedad de esto, y está tramitándose otra en este momento de licores que viola flagrantemente la Constitución Nacional, y la van a aprobar seguramente hoy, probablemente en la Comisión Tercera del Senado ocurra ese esperpento.
Pues estaremos muy pendientes de ese tema también, y de nuevo, gracias, senador Jorge Enrique Robledo, por estar con nosotros en la FM.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Lo que queda claro, Hassan, después de escuchar al senador Robledo, es que incluso si se cayera, o por lo menos me queda claro a mí, no quiero decir que eso resuma toda la entrevista, lo que queda claro es que incluso si se cayera la ley Cidres, que permitía reglamentar la manera en la cual se puede hacer política agropecuaria o desarrollos agropecuarios en grandes extensiones de tierra, o sea, si permanece esa ley, no se resuelven los problemas del campo. Pero si se cae esa ley, tampoco se resuelven los problemas del campo. ¿Por qué?
¿Y qué dijo el concejal Antonio Sanguino acá hace unos minutos?
Justamente, por eso, que son los mismos reclamos de hace décadas. ¿Por qué le digo eso? Porque esta ley no ataca los graves problemas que hay de concentración de la tierra. Porque esta ley no ataca los graves problemas de falta de tributación, que los hacendados paguen impuestos. Eso no lo resuelve esta ley. Porque tampoco le da instrumentos al gobierno, al Estado, para empoderar a esos pequeños campesinos que puedan tener crédito agrícola, distritos de riego, insumos, qué sé yo. Porque esta ley no ataca la concentración, por ejemplo, de los ganaderos de una cantidad de tierra fértil que hay en el país que no ha sido desarrollada y que no paga los impuestos adecuados porque no se ha actualizado el catastro rural. En consecuencia, Hassan, lo más triste de todo esto es que los campesinos que de verdad están esperando soluciones para poder trabajar en el campo, si esta ley pasa, no van a tener ninguna alternativa real.